de 1 Granada. Juan Andrés Rejón, Onda Cero.
Bueno, pues como decía, un famoso político nacional, ya no en activo, tic-tac, tic-tac. O sea que el reloj sigue inapelable, andando y contando los minutos hasta las 72 horas, que como saben ustedes, ha dado Cuenca al alcalde Luis Salvador para que dimita, para que se marche, porque si no, se encontraría con una moción. Y ese plazo termina mañana. Mañana sábado. No se sabe de momento si el señor Cuenca ha reunido los apoyos suficientes. Apoyos, votos, que serían en total 14 los necesarios para dirigirse a la Secretaría General del Ayuntamiento y formalizar esa moción. En cualquier caso, ya saben ustedes que el asunto de la crisis municipal está muy, en fin, muy abierto. ¿Por qué? Pues porque el Partido Popular también está indagando, proponiendo posibilidades para seguir gobernando la ciudad. Bueno, a todo esto, buenas tardes. Son las 12:32, es Onda Cero, la emisora que está usted sintonizando, y tendríamos interés en que nos acompañaran ahora en este espacio, en Más de Uno Granada, hasta las 2. Ya saben que nuestra recta final, los últimos 15 minutos, son los que dedicamos a nuestro informativo. Y bueno, hablando de nuevo sobre esa crisis que tenemos encima, crisis en Plaza del Carmen, también estamos, como no, pendientes y atentos a esa llamada que pueda haber, o ese encuentro, no sé si telemático, físico quizá, que parece que es más complicado, entre Salvador y la presidenta de su partido, Inés Arrimadas, porque a raíz de ese encuentro, de esa conversación telefónica, también pudiera haber novedades. Bueno, esto por un lado. Por otro, tenemos por delante pues una jornada que, como están viendo ustedes, aparecen las nubes, desaparecen de pronto. El caso es que la EMET no descarta chubascos que pueden ser ocasionales y más probables en el interior de la provincia, donde pueden llegar acompañados de tormentas. En la costa, en el litoral, no se esperan de momento precipitaciones hasta que llegue la noche, y las temperaturas pues van a ir subiendo con menos interés quizá que días pasados, porque hoy en Motril llegarán a 25 grados, 26 en Loja y 28 de máxima en Baza y también aquí en la capital. Vamos a comenzar con noticias de esta misma mañana, porque en el transcurso de el acto en el que, bueno, el inicio del protocolo de vacunación de los profesionales del Corte Inglés en Granada, vacuna por el COVID, claro, pues el delegado provincial de salud en nuestra provincia, Indalecio Sánchez Montesinos, ha hecho una serie de declaraciones que tienen que ver con la incidencia de la pandemia en Granada. Es una información que ha seguido nuestro compañero Guillermo Mendoza, que está por aquí con todos los datos. Guillermo, bienvenido y buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, Juan Andrés. El delegado de Salud en Granada, Indalecio Sánchez Montesinos, ha asegurado esta mañana que la vacunación avanza a buen ritmo en la provincia, y es más, buenas noticias, que prevé que la semana que viene se comience a vacunar contra el COVID a los menores de 30 años.
Si seguimos a este ritmo, pues seguiremos bajando, como ya está establecido en la Comisión Interterritorial, incluso pudiendo mezclar y pudiendo atender, dependiendo de también de esos criterios epidemiológicos, pues atender ya a esa población por debajo de 30 años.
Recordamos también que Granada es una de las 5 provincias españolas con mayor incidencia de COVID y que en la última jornada se ha producido un repunte de contagios. El delegado, no obstante, asegura que es difícil encontrar explicaciones convincentes para este repunte y lo achaca a la naturaleza cambiante de la pandemia.
Cuando comenzábamos la pandemia, que casi no me gusta ni recordarlo, pues Granada siempre estaba en cero y teníamos cero contagio una semana tras otra, y al final pues todos decíamos, va a llegar, tiene que llegar, lógicamente, y llegó y nos pusimos como en cabecera, que no nos gusta tampoco. Bueno, hay muchos aspectos de esta pandemia que se irán estudiando a posteriori, como suele ocurrir en las pandemias, para sacar las conclusiones convenientes, no solamente porque pudiera venir otra, sino también para la propia actitud científica y sanitaria contra los virus.
Precisamente hemos conocido un dato impactante que nos trae el Instituto Nacional de Estadística, que es que la pandemia ha provocado tantas muertes como la posguerra. En Granada, el coronavirus ha provocado hasta hoy la muerte de 1.776 personas.
Gracias, Guillermo. Hasta luego.
Muchas gracias.
Son las 12:35 minutos. Le recuerdo que tenemos un teléfono perfectamente en permanente estado de revista. Es el 958-2590-12, es el teléfono que amablemente, como siempre, Antonio Araostegui atiende para dar paso, amiga, amigo oyente, a su llamada aquí en antena. Si prefiere dejarnos un mensaje de voz, pues adelante, es el 633-2930-00, 633-2930-00. Vamos enseguida en un viaje relámpago que vamos a hacer a Huélago.
Séptimo encuentro Club Cámara Granada. El próximo día 24, Cámara Granada celebra en el Carmen de los Mártires el séptimo encuentro del Club Cámara. Con ese motivo, más de uno Granada se traslada al auditorio de Cámara Granada para contar de los preparativos de uno de los acontecimientos empresariales más esperados del año. Estarán con nosotros parte de sus protagonistas. Las empresas de Granada nos contarán cómo es la vuelta a la normalidad. Miércoles 24 a partir de las 12:30, desde el auditorio de Cámara Granada, más de uno Granada. Patrocinan Grupo Abades, Cajamar, Infocentro Kyocera, Lidera Energía.
No vamos a dejar que te pierdas la historia. Este verano en Galera reabrimos los yacimientos arqueológicos para ti, para que disfrutes de la historia y crees la tuya propia en uno de los pueblos más bellos de Andalucía. Galera es historia. Galera es tu pueblo. Con el apoyo del Patronato Provincial de Turismo y la Diputación de Granada.
Pablo González, dos estrellas Michelin y tres soles Red Sol, abre las puertas del restaurante La Finca en el Hotel La Bobadilla, a Royal Hideaway. Toda una experiencia gastronómica que hará despertar tus sentidos a través de una cuidada selección de productos locales de proximidad en un entorno único y privilegiado. Abierto de miércoles a domingo en horario de cenas. Reservas en el 958-3218-61 o en labobadilla.info@royalhideaway.com.
Es el momento de apostar por un sindicato independiente, profesional y transparente, que defiende el diálogo para mejorar los derechos del personal del sector público y de la empresa privada. Más de 70.000 trabajadoras y trabajadores andaluces ya confían en nosotros. Ahora más que nunca, afíliate a CESIF, otra forma de hacer sindicalismo. CESIF, por ti, contigo en un nuevo tiempo.
Somos Yellow, hostelería fácil, y nuestro reto eres tú. ¿Te imaginas un espacio con más de 18.000 referencias entre vajillas, cristalerías, cuberterías, menaje de cocina, mobiliario y maquinaria? En Yellow lo hacemos realidad. Tenemos todas las marcas líderes del canal Horeca. Somos la solución más rentable para tu negocio, para tu hogar, para ti. Sí existe. Está en Yellow. Parque Albán Armilla o venta online en yellow.es.
Estamos en Huélago. Huélago es un pueblecito de 426 habitantes de la comarca de Guadix, donde la política está, digamos, dividida a nivel de ayuntamiento, o bueno, la representación política, para ser más exactos: 5 concejales, Partido Socialista, 2, Partido Popular, con lo cual gobierna mayoría el PSOE. Y vamos a abordar la denuncia que en su día, concretamente el 6 de marzo de este año, puso ante la Guardia Civil nuestro invitado, que es el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Es don Joaquín Carmona Cabello. Joaquín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, este tema, pues efectivamente, tiene ya su tiempo, tiene sus meses. Hay una denuncia por su parte hacia el alcalde socialista de Huélago, que es José Antonio Manuel Orellana Jiménez, ¿verdad? Por unas presuntas lesiones de carácter leve. Digo lo de presuntas porque creo, Joaquín, que todavía no ha habido juicio, ¿no?, sobre este tema, ¿no?
Así es, todavía el juicio no ha salido.
Lo que sí denuncia usted ante el puesto de la Guardia Civil de Diezma es continuamente, cuando en el pueblo se cruza usted con el alcalde, le llama fascista, ¿no?
Sí, así es. La denuncia ha sido ya por cansancio, porque no fue un caso puntual, porque ya había pasado varias ocasiones de llamarme fascista, o ahí vienen los fascistas, callaros que vienen los fascistas, o simplemente meterse con mi persona cuando estoy cerca de él, o intentar llamarme la atención o buscarme la boca. Y por lo tanto, pues ya por cansancio fue lo de hacer la denuncia, a ver si ya de una vez ya para el tema, porque claro, una cosa es la política, lo que pueda pasar dentro del ayuntamiento, y otra cosa es ya la vida personal de cada uno. Siempre este señor, cuando voy acompañado de mi familia, es cuando me increpa, me llama la atención, se mete conmigo, me insulta. Bueno, para mí no es un insulto, porque cada uno es de la ideología que quiera. No me considero fascista, me considero de derecha, no fascista. Pero claro, hoy en día lo que no se asemeja a ellos se está volviendo facha o fascista. Pero bueno, eso son cuestiones políticas, y claro, yo me presento por el Partido Popular, y como debe entender este señor, es que todo el mundo no puede ser de su ideología.
Claro. Bueno, usted presenta esa denuncia como víctima, ¿no? Pero claro, nos dicen desde el Partido Socialista, que hemos hablado con fuentes del PSOE para advertirles de que íbamos a tener esta entrevista con usted, por si quería decir algo José Antonio Manuel Orellana, el alcalde. Nos dicen que hay denuncias cruzadas, ¿no?, entre usted y él, ¿no? Lo que pasa es que también nos añaden que este señor ahora mismo está trabajando, no puede atendernos, y que además confía en la justicia y espera que todo quede resuelto en próximas fechas. ¿Me confirma usted esto, de que hay denuncias cruzadas entre usted y él?
A mí no me llega nada de que me haya denunciado a él, a mí ni a nadie. Tan solo lo que sí, yo hablando con el puesto de Diezma, después de hacer la denuncia, lo que sí me comentan es que su abogado, cuando va a declarar a él con su abogado le dice al guardia de turno de que la declaración de su cliente quiere que coste como denuncia, pero a mí ni me han llamado para declarar en ningún lado, ni a nadie, ni a mí ni a nadie. Yeah. Es decir, no sé yo hasta qué punto eso es una denuncia.
Yeah. Bueno, vamos a ver, doy brevemente algún detalle del contexto de esa denuncia que usted interpone contra el alcalde del PSOE de Huélago. Dice... Bueno, usted sale el 6 de marzo de la vivienda de su madre, de usted, se dirige a su domicilio en su vehículo en compañía de su esposa, sus tres hijos de 6 años, 3 y 16 meses respectivamente, ¿no? Circula por una calle del pueblo, de la mencionada localidad, y a esa altura, cuando se encuentra con el señor alcalde, dice que le hace el saludo militar y dice la frase "a sus órdenes, fascista", ¿no? Le dice, bueno, más tarde el asunto deriva en un encuentro, pues ciertamente de, suponemos, bastante incómodo, por no decir agresivo, ¿no? Porque el alcalde, según consta en la denuncia, sujeta la barra de una cortina, no sé de dónde sacó la barra de la cortina, le pregunto a usted también, y la introduce por la ventanilla de su vehículo, el que usted conducía, en el lado del copiloto donde iba su esposa con su bebé, con su hijo pequeño, ¿no?
Sí, así es. Bueno, la cortina la coge, porque claro, yo continúo, y ya, como le vuelvo a decir, pues como ya no es la primera vez, pues ya decidí, digo, esto no lo puedo dejar yo pasar, porque siempre que me ve no me va a llamar la atención por cualquiera. Entonces, claro, al volver, al ver que vuelvo otra vez hacia la calle, al girar hacia la calle, descuelga una cortina de las que son típicas de pueblo, de estas que son de tiritas de plástico, que son de con una barra de aluminio, y a él enrolla la cortina en su propia barra. Y por la ventana del copiloto, en el cual va mi mujer y mi hija pequeña, que la lleva en brazos, me increpa, me mete la cortina por la ventanilla, incluso ya casi dándole a ella, pero bueno, no llega a darle. Claro, yo cuando veo eso, ese modo agresivo, pues ya le digo, vamos a ver, José Antonio, ¿hasta dónde quieras llegar? Al decirle eso, tira la cortina y se viene y me golpea en la ventana del conductor, que es donde yo voy, me golpea, ya mis hijos se ponen a llorar y papá, que este hombre te quiera pegar y tal. Bueno, pues entonces yo ya tuve que bajarme del vehículo, porque yo en ningún momento voy en modo de agresión, ni en modo de nada. Yo voy a pedirle por qué me hace eso, por qué me vocea cuando paso, voy a su paso, a pedirle una explicación. Pero claro, ya al ver su modo agresivo, pues entonces ya tuve que bajarme. Me golpeaba varias veces la ventanilla del conductor y tuve que bajarme. Claro, yo si voy en modo agresivo no voy a pedir las explicaciones. Bajo del coche y en vez de tener palabras tenemos otras cosas. Yeah. Por eso me reitero a lo que yo estoy diciendo, ¿me entiendes? Porque claro, es muy bonito decir que es que yo le busco la boca a él o yo paro a decirle a él, porque claro, yo no sé la versión de él, ni la sé ni me interesa.
No, ni la vamos a saber porque no
para aclarar la verdad.
Ya, digo que no vamos a saber su versión porque de momento no lo podemos escuchar, porque
vale.
Insisto en que no le es posible atendernos en este momento. Bueno, y usted sostiene que en ese forcejeo le agrede.
Sí, ya cuando yo me bajo, claro, pues había vecinos, a sentir las voces, los vecinos salen, había gente con él, cuando pasemos, gente que estaba acompañándole en ese momento, que estaban en la calle, pues de momento, pues nadie quiere que nadie se pelee o se discuta o algo, pues claro, uno lo cogen a él, una de las veces que llega él a mí me pega un palmetazo en el pecho, que claro que ahí está el parte de lesiones, me hace una lesión leve, un hematoma.
Menuda escena todo esto delante de sus hijos.
Sí, eso es lo que más me arrepiento, ¿me entiendes? Yeah. Es lo que más me arrepiento, pero claro, este señor siempre me busca la boca cuando voy acompañado de mi familia. Yo soy un padre de familia. Sí. Y siempre voy acompañado de mi mujer y mi hijo a donde vaya, ¿me entiendes? Mm. Y claro, siempre cuando intenta buscarme la boca e intenta faltarme el respeto o insultarme, siempre delante de ellos. Entonces ha tenido que ser así porque es así. Me arrepiento porque claro, tenía que haberlo pensado más fríamente y haber actuado de otra manera para que mi hijo no viese la escena, porque claro, la noche que pasaron mi hijo no se la deseo yo ni al peor de mi enemigo.
Bueno, Joaquín, aquí no termina la cosa porque su hermana, la hermana de usted, también ha denunciado al alcalde. ¿Por qué?
Sí, claro. Mi hermana vive de donde pasaron los hechos, vivirá unos 80, 100 metros aproximadamente, 70, 80, 100 metros, no lo sé. Aproximadamente, claro, y a ella anteriormente pasó con su vehículo anteriormente, antes que yo. También la vocea, pero ella continúa. Claro, y al ver eso, ella pensó, cuando pase mi hermano también le va a decir algo. Entonces se quedó entre puertas y claro, su marido se quedó en la puerta y ella entró a dejar a su bebé. Y claro, su marido ya vio que efectivamente se había metido conmigo, que se estaban riendo los compañeros que había con él, de que vaya cara que se le ha quedado.
Y su hermana sale en su defensa.
¿Perdón?
Su hermana sale en su defensa.
Claro, mi hermana arma el espectáculo, porque aquello ya fue un espectáculo. Mi hermana arma el espectáculo, baja de su casa hacia donde se cometieron los hechos. Claro, y al verla el bajar, dice, ¿dónde va la puta a esta hora? Claro, entonces ya eso ya fue... Yo lo que digo, se lo digo a todo el mundo, que cada uno se ponga en la situación de que vaya cualquier pareja paseando y que le falten el respeto de esa manera a su pareja. A ver cada uno lo que hace, ¿me entiendes?
Bueno, claro, visto no, así, no visto así, la cuestión va no va más... a ver, ¿me oye usted, Joaquín? Digo que visto manera, como usted lo está planteando... Sí. Que esto no va más, pues porque Dios no quiere, ¿no? Que se suele decir.
Sí, hombre, esto no va más porque había muchos vecinos, ya te estoy diciendo. Claro, ya salieron muchos vecinos, había mucha gente allí, pero no va más porque Dios no quiere, porque claro, no fue una cosa leve, ¿me entiendes? Porque decirle follador a una mujer, hacerle gestos obscenos, en una mano hacía un circulito donde introducía el dedo de la otra mano, decirle puta a una mujer, pues hoy en día eso ya no es de recibo consentirlo, y mucho menos para una autoridad de un pueblo. Bueno, no es para nadie, pero una autoridad de un pueblo debería de dar ejemplo.
Bueno.
Pero claro, hablando posteriormente con gente del pueblo, por lo que se ve son palabras habituales en él. No hace tanto también discutió con otro de que venía en la lista conmigo, en el bar, porque le dijo que él no entendía que un trabajador fuese de derecha, que era un fascista, que... Bueno, por lo que se ve, después de... claro, la gente te viene diciendo y te va diciendo... Y claro, por lo que se ve, ha pasado varias ocasiones, pero claro, yo no lo voy a consentir.
Ya, bueno,
además tengo que consentir lo que lo consienta.
Joaquín,
no,
tenemos que terminar.
Y mucho menos lo de mi hermana.
Naturalmente, me imagino, claro. Okay. Digo que, vamos a ver, usted dice que el alcalde lleva más de un año sin convocar un pleno, ¿verdad? Que los que se celebran son extraordinarios, aquí no cabe turno de ruegos y preguntas ni ninguna exigencia de explicación sobre cómo funciona el municipio. Ese es otro dato también importante que me gustaría dejar por aquí.
Sí.
Y por lo demás, bueno, pues algún dato que ya corresponde a usted, ¿no? Como persona, es usted de profesión arquitecto técnico.
Sí,
tiene 37 años, ahora se dedica a la agricultura, me decía usted esta mañana.
Sí,
¿no?
Soy trabajador del campo.
Bien.
Efectivamente, soy arquitecto técnico y efectivamente, como usted bien ha dicho, no se convoca a pleno ordinario en el ayuntamiento desde finales del mes de enero de 2020.
Yeah.
Estamos hablando de más de mes, de año y medio. Se convoca plenos extraordinarios pues para aprobar las obras del PFEA, para aprobar los PEPOI, pues para aprobar cosas... rápidas, que es llegar, exponerlo, levanta la mano si estás de acuerdo, si no te abstienes o tal, y efectivamente este señor, cuando vamos a hacer en lo extraordinario algún tipo de pregunta, porque ya que no nos deja, ya que no convoca plano ordinario, pues intentamos en lo extraordinario, pues pedir algún tipo de explicación o incluso decir cuándo va a convocar un pleno ordinario para llevar ruegos, preguntas, para hacer peticiones de algún vecino que se nos acerque a nosotros, uh-huh, o incluso para pedir, para que nos rindan cuentas de algún tema importante del municipio.
Joaquín, pero claro, perdone, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Tenemos que dejarlo aquí. Seguiremos pendientes del asunto. Ojalá pues la decisión judicial llegue pronto y bueno, se determine culpables e inocentes. Yo creo que al final hay que hablar en estos términos, no hay otra cuestión.
Sí, claro, no, hombre, la justicia es sabia y hoy en día llegar a juez no es fácil.
Claro. Pero yo sí diría que, bueno, tranquilidad, porque hablamos de una comunidad pequeña, de un pueblo de 426 habitantes, y este tipo de asuntos no llevan a un final bueno.
Sí, pero claro, el objetivo de esto es eso, es la tranquilidad, que le deje tranquilo tanto a mí personalmente, porque políticamente puede hacer política en contra mía, pero personalmente que me deje en paz y mucho más a mi familia.
Claro. Gracias, Joaquín. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
En Granada, más de uno. Onda Cero.
Grupo Maifo pone a la venta su nuevo residencial Deifontes Tower, situado en la zona de máxima expansión de Granada. Viviendas de 2 y 3 dormitorios con grandes terrazas, aerotermia, suelo radiante refrescante, aire acondicionado, tarima flotante, zona recreativa para niños y piscina, garaje y trastero incluidos en el precio. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Si tu lado emocional dice, invierte en robótica, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice, no tienes tiempo de crear una cartera desde cero y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online, con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Renta 4 Banco Granada, en Acera del Darro 35, teléfono 958-21-5100.
Ahora, en Centro Hogar Sánchez, del jueves 17 al martes 22, sin IVA en aire acondicionado. Sí, has oído bien. 5 días para comprar tu aire acondicionado. Daikin, Mitsubishi, Panasonic, LG, ahorrándote el IVA. Una oportunidad única para no pasar calor este verano. Recuerda, especial aire acondicionado sin IVA en Sánchez. Solo hasta el martes 22.
958-2590-12, 633-2930-00. Son nuestros teléfonos. Ya sabe, puede usted llamar para participar o bien dejarnos su nota de voz del tema que quiera que sepan los demás. Bueno, vamos a ver. Estamos pendientes, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, de lo que va a ocurrir hoy en París, pendientes de Lorca. Allí, el único manuscrito que se conoce del primer poema del romancero gitano se subasta hoy en la capital francesa y un precio de salida que ronda los 20 y 30 mil euros. Fue escrito a mano por Lorca y dedicado al periodista y diplomático andaluz José Mora Guarnido. Como sabemos que nuestro colaborador y amigo Eduardo Ruiz es un gran conocedor de la obra y vida de Lorca, lo hemos llamado para que nos dé algo más de luz sobre este asunto. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de hablar contigo.
Igualmente, la primera curiosidad, yo no sé si a los demás, a los oyentes, también les saltará la duda o la pregunta, ¿no? ¿De quién será este manuscrito? ¿Quién lo habrá puesto en subasta? ¿Tú te lo imaginas?
Sí, yo creo que son los herederos de Mora Guarnido, que desde Uruguay lo habrán decidido ponerlo a la venta.
Este señor era íntimo amigo de Lorca, José Mora Guarnido, ¿verdad? Aquí en Madrid, en España, y luego en Latinoamérica también se vieron, creo, ¿no?
Sí, ellos se conocieron cuando Federico era muy joven. Mora Guarnido era ya periodista, era 2 años mayor que Lorca y era un tertuliano del Rinconcillo. Sí, sería de los que al marchar a Madrid tiraría de Federico e intentaría convencer al padre para que lo dejara marchar a Madrid. Y además se da una anécdota que un día el padre se encontró con este periodista por la calle y le preguntó sobre el primer libro de Lorca, que se subastó también hace poco uno de sus ejemplares, y le preguntó, pero ¿realmente el libro de mi hijo es bueno? Y tuvo que convencer al padre de que sí, de que merecía la pena editarlo. Él se marcharía a Madrid y desde el año 23 vivía en Montevideo, sí.
Ya debe de ser curioso ver la obra, ese documento único, claro. Dice la información que se ha conservado en perfecto estado, a excepción de un ligero amarilleo, ¿no?, por el paso del tiempo, y que fue escrito a mano por Lorca y dedicado en el año 34 a José Mora Guarnido, a quien había conocido en su juventud en el Café Alameda, aquí en Granada.
Correcto. Federico se encontraría con él varias veces en Montevideo, a la ida hacia la Argentina, y durante todo el tiempo que estuvo unos 3 meses en Uruguay con él, y además se consta históricamente varios encuentros con el escritor. Me imagino que sería en ese momento, en esos días en que Federico estuvo en Uruguay, que le dedicaría este manuscrito.
Uh-huh. Una última cuestión, Eduardo, el precio que dice la compañía de subastas, bajo tu criterio, ¿es razonable, bajo, aceptable? Porque ya digo, se habla de 20 a 30 mil euros.
Hombre, me imagino que para un profano le será caro. Para mí es una ganga, ¿no? Una pena que bueno, quizás la arca en este momento en granadina no esté en disposición de pujar, pero sería un documento bonito para tenerlo en el centro Lorca, aunque también ahí tenemos ya bastante, una nutrida documentación sobre Lorca, ¿no?
Muy bien. Querido Eduardo, pues muchas gracias por tu tiempo. Te oímos el lunes. Estamos deseando que llegue el lunes para escucharte.
De acuerdo, nos vemos, nos escuchamos este lunes. Un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes. Con esta maravillosa compañía musical llegamos a la una.
Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago en un coche.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por el anuncio que ha hecho el presidente del gobierno en Barcelona. El 26 de junio podremos quitarnos las mascarillas en el exterior una vez que la medida se apruebe en un Consejo de Ministros extraordinario el jueves que viene. Sin mascarillas en espacios libres a partir del sábado día 26. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, se alegra, aunque recuerda que el mérito no es de Sánchez.
Gracias a las comunidades autónomas y todas y cada una de ellas, porque si el calendario de vacunación no se estuviera cumpliendo, gracias a que son las que están vacunando, tampoco hubiera sido posible esta decisión. Al margen de que el presidente quiera hacer el anuncio, porque solo anuncia cosas buenas, pero no da la cara cuando vienen mal dadas, mi agradecimiento a las comunidades autónomas, tanto en la lucha contra la pandemia como en el cumplimiento del calendario de vacunación. Insisto, todas y cada una de las comunidades autónomas, con independencia del color político, porque son las grandes culpables de que a partir del 26 de junio podamos ir sin mascarilla al aire libre.
El alcalde de Madrid, que recuerda que el mérito es de las comunidades, que empiezan a manifestarse sobre la decisión. Castilla y León, por ejemplo, critica que sea Sánchez el que anuncie una medida que debería adoptarse en el seno del Consejo Interterritorial. Redacción en Valladolid, Lucía Barreiro.
La forma en la que se ha dado a conocer la retirada de las mascarillas no ha sentado nada bien a las autoridades sanitarias de Castilla y León. Dice la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que les hubiera gustado un mayor consenso y comunicación en el Consejo Interterritorial.
Me hubiera encantado que el órgano donde se tienen que debatir estas cosas lo hubiera dirimido primero en la Comisión de Salud Pública y segundo en el Consejo Interterritorial. Y de hecho, en el último Consejo Interterritorial yo pedí que tuviéramos una misma postura y no se me contestó.
Pide prudencia a la consejera de Sanidad porque recuerda que todavía no se ha alcanzado la nueva normalidad.
Hablaremos a partir de las 2 del preocupante avance en Europa de la cepa india que ha llevado a Portugal a confinar Lisboa los fines de semana, y contaremos también la buena noticia que supone para la reactivación del turismo la decisión de Bruselas de autorizar los viajes no esenciales desde Estados Unidos y otros 12 países. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Es decir, viajes turísticos que solo en el 2019 fueron 17 millones de personas que vinieron de Estados Unidos a la Unión Europea. Además de Estados Unidos, los otros países a los que se levantan restricciones gradualmente desde hoy son Albania, Australia, Israel, Japón, Líbano, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Ruanda, Serbia, Singapur, Corea del Sur y Tailandia. Hong Kong y Macao también son zonas administrativas especiales de China, pero no el resto de China. Lo han decidido los Estados miembros.
A partir de las 2 escucharemos además al presidente del gobierno preparando el terreno para el gran acto del lunes en el Liceo, en el que va a defender los indultos a los presos del Procés, solo un día antes de aprobarlos en el Consejo de Ministros del martes. Hoy en el foro del Círculo de Economía, Sánchez ha ido dando las claves.
Que la concordia es también un valor económico y que la discordia partidista o territorial, también es un lastre económico.
Mañana el rey cumple 7 años de reinado. Hoy ha celebrado el aniversario condecorando a ciudadanos anónimos que han colaborado con su esfuerzo durante la pandemia. En su discurso, el rey ha abogado por impulsar las cosas que nos unen. Francisco Paniagua.
El rey ha querido que este recuerdo de su proclamación se destaque la labor solidaria de los españoles durante lo peor de la pandemia. Sois un ejemplo en el que tenemos que mirarnos todos, ha dicho, un ejemplo de una sociedad fuerte, serena y cívica.
Y nos unen los afectos. Durante siglos hemos compartido éxitos y fracasos, anhelos y proyectos. Juntos hemos abordado los desafíos de nuestra historia y entre nosotros se ha construido un inmenso espacio de sentimientos compartidos, respetando nuestras diferencias y nuestra pluralidad.
El rey ha pedido más tolerancia, el respeto a las ideas de los demás y que todos actuemos pensando en el bien del interés nacional.
Repasaremos a partir de las 2 de la tarde cómo marcha la segunda sesión del debate de investidura de Díaz Ayuso en Madrid, que será elegida en primera vuelta esta tarde con el apoyo de los 13 diputados de Vox, que pone lista de deberes a la futura presidenta y que avisa que su respaldo no va a salir gratis. Y les contaremos también la encuesta del CIS del mes de junio, sondeo de Tezanos que incluye intención de voto y que se va a publicar, según acaban de informar, en unos minutos. Pues en 55 minutos les vamos a contar toda la actualidad en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del viernes 18 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Este sábado queremos cantar los goles de la selección en Radio Estadio. Desde el Estadio de la Cartuja, segundo partido de la selección en la Eurocopa. Tras el empate a cero de la primera jornada, España busca una victoria ante Polonia que nos acerque a los octavos.
¡Hay que creer! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Sí se puede!
Será el broche de un sábado de lujo en la Eurocopa. Desde las 3 de la tarde, Hungría-Francia. Y a las 6, Portugal-Alemania. Este sábado la selección juega en Radio Estadio. Emoción, análisis y buen humor con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Lo que le gusta a Luis Enrique las estructuras, ¿eh? Entre los andamios y las neveras.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Andalucía.
¿Tienes problemas de audición? Te presentamos los amplificadores acústicos que te harán oír tus conversaciones con total claridad. Acústica, tu amplificador acústico por 99 euros. De venta en farmacias, te ayudará a oír con claridad. Oír mejor ya es posible con Acústica. De venta en farmacias, por 99 euros.
Más información en optimafarma.com. Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2 y 20. La Junta de Andalucía va a acatar el fin del uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos a partir del fin de semana que viene, como ha anunciado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, critica que el Gobierno central vuelve a actuar de forma unilateral sin contar con las comunidades autónomas y anticipa que si para finales de la semana que viene la incidencia en la comunidad sigue siendo alta, recomendarán que se mantenga su uso obligatorio. Y es que la tasa de incidencia en Andalucía hoy vuelve a subir hasta los 179 casos por cada 100.000 habitantes. Además, este viernes registra otra vez más de 1.400 nuevos positivos, un total de 1.453, aunque afortunadamente solo contabiliza un fallecido por COVID-19. En cuanto a la vacunación, hoy el Corte Inglés ha comenzado el proceso para inmunizar a sus 2.500 trabajadores en Andalucía dentro del plan Sumamos Salud más Economía. Y a Málaga y Granada han llegado ya los 13 menores inmigrantes no acompañados de los que entraron en Ceuta en la avalancha de hace semanas para ser acogidos por los servicios sociales andaluces. Vox insiste en que solo apoyará aquellas medidas que lleven su firma y que hayan sido consensuadas con ellos, tal y como amenazó en su momento. En cultura, hoy comienza en Marbella el Festival Starlight con la vuelta del dúo musical Ella Baila Sola. Pero hay más noticias. Vamos ahora a recorrer Andalucía provincia a provincia y comenzamos en Almería.
En Almería, prisión provisional y sin fianza para el ya ex vicepresidente de la Diputación Provincial, Óscar Liria, y para un hijo del alcalde de Fines por su implicación en el caso Mascarillas. Por otro lado, los servicios de emergencia han localizado en buen estado al bañista desaparecido en la tarde de ayer tras ser arrastrado por el mar cuando estaba en una colchoneta en la costa de Roquetas de Mar.
En Cádiz, cientos de personas están acompañando a los trabajadores de la factoría de Airbus en Puerto Real en una manifestación convocada por el sindicato CGT. En este momento están cruzando el puente de la Constitución de 1812 para acceder a la ciudad. Reclaman el mantenimiento del empleo y de la planta puertorraleña.
En Ceuta se ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno el nuevo programa de gratuidad de libros para el curso 2021-2022 por un montante de 800.000 euros para alumnos de primaria y educación especial. Además, por parte de la Consejería de Sanidad se ha aprobado una partida de más de 150.000 euros para comprar vacunas contra la gripe.
Córdoba sigue en línea ascendente de contagios con 232 nuevos positivos, lo que la sitúa a la cabeza de Andalucía en la tasa acumulada. 248 casos por cada 100.000 habitantes en la provincia, 295 en la capital.
En Granada hoy estamos pendientes de lo que ocurre en París, pendientes de Lorca. Allí el único manuscrito que se conoce del primer poema del romancero gitano se subasta a partir de hoy en la capital francesa, con un precio que ronda entre 20.000 y 30.000 euros. Fue escrito a mano por el poeta y dedicado al diplomático andaluz José Mora Guarnido.
En Huelva, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se convierte en pionera en aplicar el Internet de las Cosas en la monitorización de los recursos hídricos de una cuenca hidrográfica. El proyecto, bajo el nombre Doñana 4.0, persigue que los titulares de derechos al uso privativo de las aguas dispongan de tecnología para comunicar en tiempo real a la Confederación señales sobre la calidad y la cantidad del recurso.
En Jaén, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía ha destacado el esfuerzo de los profesionales para prever recursos sanitarios extraordinarios a la hora de afrontar la llegada de trabajadores temporeros a la provincia en la última campaña de recolección de aceituna.
En Málaga, el Corte Inglés ha iniciado esta mañana el proceso de vacunación de cerca de 600 trabajadores, ya que quedan excluidos los ya inmunizados y los que ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Se vacunará a los mayores de 35 años. En cuanto a la evolución de la pandemia, hoy se registran 267 contagios, 9 ingresos hospitalarios, 1 en UCI, ningún fallecido y finalmente 301 curados.
Y en Sevilla, la Guardia Civil ha detenido a una persona y se investiga a otras 3 por un delito de estafa continuada. Vendían en un concesionario de Lora del Río coches de segunda mano a los que le manipulaban el cuenta kilómetros. Los agentes ya han contactado con los propietarios de los vehículos afectados para ponerles en conocimiento de esta estafa.
Más noticias de Andalucía a partir de las 2:20 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Venga a conocer Residencial Cañadas del Parque, a 10 minutos de Granada, entre Otura y El Padul, con acceso inmediato a la autovía A44. Venta de parcelas desde 660 metros a precios irresistibles. Aproveche una oportunidad única para construir su vivienda en un lugar privilegiado, con maravillosas vistas a Sierra Nevada. Residencial Cañadas del Parque. Informes en el 649-811-999.
Decimos alto y claro no al clientelismo y no a los abusos y privilegios políticos para que nuestra Diputación sea impermeable a la corrupción. Trabajamos por una administración más ágil, más participativa y más próxima a la ciudadanía. Ahora más que nunca, Ciudadanos.
¿Estás pensando en reformar tu hogar? En tu tienda Leroy Merlin encuentra todo lo que necesitas de forma inmediata con grandes cantidades de stock siempre disponible. Nuestro equipo experto te ofrecerá la atención profesional que mereces. Encuéntranos en el Centro Comercial Nevada y en Leroy Merlin Construcción en Parque Comercial Albán. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
No vamos a dejar que te pierdas la historia. Este verano en Galera reabrimos los yacimientos arqueológicos para ti, para que disfrutes de la historia y crees la tuya propia en uno de los pueblos más bellos de Andalucía. Galera es historia. Galera es tu pueblo. Con el apoyo del Patronato Provincial de Turismo y la Diputación de Granada.
Metro de Granada, operado por Avanza, desinfecta diariamente todas sus instalaciones frente al COVID-19 para que viajes seguro. Granada en marcha. Metro de Granada, operado por Avanza, Consejería de Fomento. Junta de Andalucía.
Este miércoles, más de uno desde Río Frío, uno de los entornos naturales más preciados de nuestra provincia. Río Frío es naturaleza y gastronomía con su cotizado esturión y las infinitas formas de preparar a la mesa su popular trucha. Desde las 12:30, el miércoles, con Juan Andrés en Rejón, conoceremos las diferentes ofertas de restauración que ofrece Río Frío y el día a día de sus habitantes. Río Frío está cerca y te espera. Más de uno Granada desde Río Frío, con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Loja.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Los aficionados a los toros seguramente estarán muy al tanto de que efectivamente al final ha habido ha habido feria taurina, claro que sí. La Junta cambió, como saben, el miércoles la clasificación de la alerta del distrito sanitario y esto supuso que la feria taurina, que estaba prevista para el Corpus, como saben ustedes, la semana de Corpus, pues se aplazó y se puede celebrar ahora al 50% de aforo, aumentando de este modo la oferta de localidades disponibles. Bueno, ¿qué queda? Bueno, pues queda mucho, queda casi todo, porque hoy viernes 18 están previstos los astados de distintas ganaderías para un mano a mano entre el Juli y el Fandi. Y como ayer jueves, el festejo va a comenzar a las 8:30 de la tarde. Mañana sábado se presentan con toros de Daniel Ruiz, Enrique Ponce, Juan Ortega y Roca Rey. Y el domingo Morante junto con Manzanares y Pablo Aguado. Pablo Aguado, el torero, nos ha dejado por aquí un mensaje, por cierto, para saludarles a ustedes y se van a acercar a la Plaza de Granada.
Hola, soy Pablo Aguado y quiero mandar un saludo muy cariñoso a toda la afición de Granada, con la que por fin este domingo podremos vernos. Y digo por fin porque mi presentación en el año 2019 pues quedó frustrada por un percance. Y este año pues la sucesivo aplazamiento por motivo del COVID pues nos han tenido ahí en un tiempo de espera, ¿no? Que por fin este domingo podrá tener su fin y vernos. Y decir que me corre una especial ilusión, porque siempre como aficionado he visto desde fuera lo buena que es la afición de Granada. Y más si cabe, pues bueno, en este año tan especial y tan marcado por la pandemia, que hace que cada día que se ha visto uno de torero pues sea todavía más emotivo. Un abrazo muy fuerte a toda la afición y espero que el domingo disfrutemos juntos.
Pues ahí está el maestro Pablo Aguado, que nos ha enviado un mensaje, una nota de voz desde su finca, ¿no? Y de ustedes, ¿no? La han percibido los pajarillos de fondo, claro que sí. Bueno, con astados de García Jiménez, la corrida del domingo, que se había previsto para el jueves de Corpus, pues la pueden disfrutar ustedes, como digo, pasado mañana. Ambos espectáculos, tanto el de mañana como el de pasado, comenzarán a las 7 de la tarde.
¿Cuánto sabes de Granada? Nuevo concurso en Más de Uno Granada sobre nuestro patrimonio cultural. Cada semana, de lunes a jueves, os iremos dando pistas sobre un sitio granadino y los viernes comunicaremos el nombre del ganador. Presta atención al programa y si sabes la respuesta, envíanos un mail a granada@onda0.es. Si eres el primero en acertar, obtendrás regalos 100% granadinos. ¿Cuánto sabes de Granada?
Y el amigo Pedro López, que es técnico en Patrimonio Histórico de la Agencia Albaicín, que se asoma una vez más a este espacio de ¿Cuánto sabes de Granada? Para desvelar la incógnita de la semana, la pregunta que venimos haciendo, o sobre la que venimos dando pistas desde el lunes. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Andrés, ¿qué tal?
Bueno, hemos venido hablando de qué lugar exactamente, Pedro.
Bueno, pues se trata en este caso de un edificio monumental, con el de la Real Chancillería de Granada, uh-huh. Antigua Audiencia Real o Tribunal de Oidores del Reino de España. Sí. Y hoy ya, desde la creación de la Comunidad Autónoma, pues sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, uh-huh. En Plaza Nueva.
Muy bien, Real Chancillería, qué edificio más espectacular, ¿verdad? Tiene, pues, como todo el patrimonio de la ciudad, su propia historia, ¿no? Es uno de los símbolos, ¿no? Creo, emblemáticos de los Reyes Católicos, en el sentido que decidieron su traslado de ciudad real, Granada, para ennoblecer la nuestra, ¿no?
Efectivamente. Ten en cuenta que Granada, al ser el último reducto que quedaba por conquistar de la península ibérica, pues lo que hacen los Reyes Católicos es intentar hacer de Granada la capital del reino, aunque luego no tuvo éxito, pero en ese sentido, pues bueno, lo que hacen es pues ennoblecerla con grandes edificios, entre ellos el de trasladando allí una de las dos sedes que tuvo la Real Chancillería, una que estuvo en Valladolid y la de Ciudad Real, pues trasladándola a Granada. Es más, este gran programa de ennoblecimiento de la ciudad, pues también se deja ver en la cabecera de la Catedral de Granada, que iba a ser el Panteón Real, o en la Capilla Real, que es el Panteón de los Reyes Católicos, o en el propio Palacio de Carlos V, que iba a ser el Palacio de Carlos V, pero bueno, al salir anticipadamente Carlos V, el emperador, y luego su hijo, poner la corte en la villa de Madrid, pues se frustró esta capitalidad.
Bueno, este edificio se resolvió en cuanto a su construcción, ¿no? El espacio disponible que había de su primera sede en la ciudad, unas casas, ¿no? Cercanas al puente de Santa Ana, muy muy próximo a su actual emplazamiento, ¿no?
Claro, como digo, primero se hizo esa gran reforma judicial en el año 1494, en el que se crean esas dos audiencias, sí, la de Valladolid y la de Ciudad Real. Y luego también, cuando ya se traslada a Granada la de Ciudad Real, pues que no tuvo lugar hasta 1505, pues desde 1505 hasta 1526, pues la Real Chancillería, bueno, la Chancillería estuvo en unas pequeñas casas que estuvieron alojadas en torno al puente de Santa Ana, lo que hoy es la Plaza de Santa Ana, pues allí en unas pequeñas casas muy cerca de su actual emplazamiento, pues estuvo. Pero claro, al verse sobrepasado en casos y tal, pues el emperador Carlos V, en 1526, decide realizar un edificio ex novo y ex proceso para este tribunal de justicia, que era algo inédito en España, porque hasta el momento no se habían hecho edificios para una tipología como un tribunal superior, sino que se habían reutilizado pues casas ya existentes, o más bien palacios existentes. Por eso también la gran novedad y la gran monumentalidad e importancia que tiene el edificio de la Real Chancillería.
Bueno, aunque el traslado de la Chancillería de Ciudad Real a Granada se contempla en la Real Provisión que los Reyes dieron en, creo que fue en 1500, ¿no?, para la formación del Regimiento y Ciudad de Granada, no se produjo hasta 1505. ¿Por qué?
Bueno, pues no sabemos exactamente. No sabemos si es que era porque los propios caballeros 24 no le hicieron mucho caso a esa Real Provisión o qué, pero el caso es que en 1505 tuvo que la reina Doña Juana tuvo que hacer una segunda cédula real para que se hiciera ya efectivo ese traslado, y ya desde 1505 estuvo ya presente en Granada.
Bueno, hay muchísimos datos curiosos sobre la Real Chancillería, pero yo me detengo, si te parece, Pedro, por ejemplo, en la escalera del palacio, ¿no? Está costeada por un marqués, ¿no?
Sí, como dato curioso, bueno, pues el marqués de Salar, Hernán Pérez del Pulgar, bueno, pues como pago a una multa que le puso el rey Felipe II, pues lo que hizo fue esa multa pagarla haciendo esa monumental escalera que es de la que tiene la Real Chancillería, que quien ha entrado dentro a visitarla, pues después del a mano izquierda del patio se encuentra esa gran escalinata.
Según algunos trabajadores del Palacio de la Chancillería, por sus pasillos, atención, discurren espíritus, ¿no?, y ánimas de condenados buscando justicia, ¿no?
Sí, eso dicen, sí, que por los pasillos alguna vez se puede oír, pues eso, gritos de condenados que buscan todavía la justicia que no tuvieron en vida. Y también, bueno, pues como dato curioso, debajo de la escalera se encuentra la cueva del verdugo. Era donde esperaba el verdugo a que se dieran a guardar para mientras se declaraban la sentencia. Y uno de los verdugos más famosos fue el maestro Lorenzo del siglo XIX, el que también ocupó esa cueva, que es ese espacio que hay debajo de la escalera, que es la escalera monumental.
Hay una puerta de la planta superior que también tiene su propia historia, creo, ¿no?
Sí, bueno, eso son datos curiosos que, bueno, nos creemos que todos los artistas son siempre, no tienen fallo, o que son, vamos, que no se equivocan, y bueno, y revisando y como anécdotas curiosas, revisando su actuación a nivel estético, en una de las puertas, la inscripción plus, que viene de plus ultra, que del latín significa más allá, pues está mal escrito, está puesto primero la U y después la L. Fue un fallo que tuvo ahí el artista que no se corrigió y que que quien visita la Real Chancillería, el servicio de comunicación de la Real Chancillería hace hincapié en ese detalle curioso que digo.
Bonita historia, sí señor. Uh-huh. Patrimonio excelente, con Pedro López, técnico en Patrimonio Histórico de la Agencia Albaicín. En vuestra página hay está esta información que nos ha contado Pedro y algo más, ¿no? Que
pueden consultar. Sí, ahí ya ampliaremos toda la información que no ha dado tiempo a contar ahora y otra que no ha dado tiempo.
Muy bien, por cierto, el nombre del oyente ganador de esta semana es Miguel Canales. Miguel Canales ha sido la persona que nos dijo el primero de la semana que nos dio la respuesta correcta. Pedro, muchas gracias y hasta otra ocasión. Un saludo.
Pues Juan Andrés, muchas gracias a ti. Un saludo.
Cero, Granada.
Es el momento de apostar por un sindicato independiente, profesional y transparente, que defiende el diálogo para mejorar los derechos del personal del sector público y de la empresa privada. Más de 70.000 trabajadoras y trabajadores andaluces ya confían en nosotros. Ahora más que nunca, afíliate a CESIF, otra forma de hacer sindicalismo. CESIF, por ti, contigo en un nuevo tiempo.
Vendes tu casa, Tecnocasa. Vendes tu casa, Tecnocasa. Vendes tu casa, Tecnocasa.
Tecnocasa, la mejor opción para vender tu casa.
Si en radio eliges lo mejor, en cirugía sintoniza también con lo mejor. Doctor Caril Mufaz Granero, Unidad de Cirugía Vitas Granada. Cirugía laparoscópica, expertos en obesidad, proctología láser o radiofrecuencia. Doctores Francisco Huertas, Javier Valdivia y su equipo, dirigidos por el doctor Caril Mufaz Granero. Elige lo mejor, elige Unidad de Cirugía del Aparato Digestivo Vitas Granada.
Maracena abre la puerta de la ilusión. Nueva temporada de actividades, cultura, deporte y juventud. Descúbrelo en maracena.es.
Hoy en Alcampo, lenguado de ración fresco, 9,99 euros el kilo. Únete al Club Alcampo, hazte socio y empieza a ahorrar como nunca.
Los miércoles en Onda Cero, Granada y sus sectores económicos. De la mano de Cámara Granada y la Confederación Granadina de Empresarios, nos vamos a acercar a los sectores productivos de la provincia para conocer, hablando con sus protagonistas, cuáles son sus principales retos. Los miércoles a la 1:15 en Más de Uno. Granada y sus sectores económicos es un espacio de Cámara Granada y la Confederación Granadina de Empresarios.
En Grupo Arenas llevamos 90 años alimentando sueños. Arenas es nuestro mar y nuestro campo. Arenas es sabor, es tradición, es buen hacer. Arenas es familia, es servicio y es confianza. Arenas embajadora, de nuestra tierra al resto del mundo. Arenas es Granada, es su gente. Arenas eres tú. Grupo Arenas, de buena familia.
Vámonos a Galera, que es un magnífico territorio para explorar, sobre todo para indagar en el subsuelo. Claro, lo pueden hacer aquellos que sepan, los que estén autorizados, pero bueno, los demás podemos ir como espectadores y ver pues esa magnífica forma de trabajar en los yacimientos de Galera que se han reabierto. Bueno, y su trabajo le ha costado al ayuntamiento, porque fíjense que en su momento caducó la autorización. En fin, parece ser que el presupuesto por parte de la Junta andaba limitado y el propio ayuntamiento pues ha hecho su particular esfuerzo haciendo que se reabran esos yacimientos que son tan afamados, el de Castellón Alto y la necrópolis ibérica de Tutuji, corriendo con los gastos que todo ello supone. Don Javier Pinteño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Concejal de Cultura de Galera.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, amigo, esto supone, sin duda, un paso importante para que se pueda seguir con la investigación arqueológica de la zona y para que sigamos teniendo este importante elemento como imán de atracción turística para Galera, supongo, ¿no?
Claro, a pesar de que, como bien has dicho, la Junta sigue sin darnos respuesta a las peticiones de ayuda que le hemos hecho, entendemos que el convenio ya no se puede firmar, pero hay otras posibilidades. Nosotros no podíamos seguir con los yacimientos cerrados con el verano tan optimista que se avecina. Para nosotros son importantísimos, no solo en sí por el disfrute del patrimonio que suponen, sino para el apoyo económico que es para que suponen para todos los alojamientos de turismo rural, los establecimientos hosteleros que tenemos en el pueblo.
Ya le vale la Junta Concejal que no haya previsto, hombre, que esto no se pare, ¿no? Que este tipo de cosas son el pan de muchos pueblos, ¿eh? O parte del ingreso, ¿no?, que tienen.
Para nosotros son vitales. Para nosotros son vitales. En la tuvimos en Semana Santa un récord de visitas a pesar del cierre perimetral provincial. Tuvimos una afluencia de visitantes de la provincia de Granada muy importante. Tuvimos aproximadamente 800 visitas en la época de Semana Santa. A pesar del convenio, había finalizado ya el 31 de marzo, miércoles santo. Nosotros sabíamos que no podíamos tenerlo cerrado, pero como la negativa continuaba, a cargo de los presupuestos de un ayuntamiento que ya es muy pobre, no se podían mantener. Por lo tanto, decidimos cerrarlo. Hemos entrado en conversaciones con la Junta de Andalucía, siguen dándonos la negativa a que ese tipo de subvención no lo puedan dar, es ilegal según los servicios jurídicos. Nosotros le hemos hecho llegar otras propuestas de colaboración, y como se hace con otras instituciones. Y bueno, estamos a la espera de que a través de la Secretaría General de Patrimonio, que le hemos hecho llegar ya el que queremos mantener en una reunión con ellos para que esta ayuda continúe. Porque para nosotros son vitales, para el pueblo son vitales que sigan abiertos y para la economía del pueblo, pues fundamental.
Claro que sí, es algo esencial para que el músculo económico siga funcionando en los territorios de interior. Bueno, don Javier, aprovechando su presencia, además de los yacimientos, déjenos usted una sugerencia, si es tan amable, sobre qué otras cosas ver en su pueblo, alrededores, en la comarca, dónde sentarnos a comer, si nos queremos alojar allí el fin de semana, dónde reservamos, en fin, un poco todo esto.
Bueno, pues sí, efectivamente, no solo Galera, sino la comarca de Huesca ofrece una cantidad de atractivos para pasar un fin de semana, una semana de vacaciones. Tenemos una importante red de establecimientos rurales. En Galera propiamente tenemos varias empresas que se dedican a hospedar en casas rurales, en cuevas, en casas cuevas. También tenemos un hotel en el pueblo, y luego también disfrutamos de varios establecimientos hosteleros en los que se puede degustar la famosa lata de cordero y otras delicias de la zona, que seguro que el paladar de los visitantes lo disfrutarán. Además de ello, pertenecemos por supuesto al geoparque, y se puede disfrutar de un paisaje lunar espectacular. Uh-huh. La tranquilidad, por supuesto, en verano, cuando el calor aprieta en toda Andalucía, nosotros disfrutamos de unas noches frescas en las que, como decimos allí, una rebequita, una chaqueta nunca viene mal. Sí. Es decir, tenemos un conjunto de atractivos que hacen que la zona y el pueblo en particular, sea Galera en particular, sean un atractivo fenomenal para pasar unos días de vacaciones.
Muy bien, don Javier Pinteño, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Galera, ha sido un placer saludarle y saber que están las cosas funcionando de nuevo en su justa medida. Muchas gracias, don Javier.
Muchas gracias. Yo animo a la gente a que vengan a visitarnos. Que se irán completamente satisfechos de los días que pasen en nuestro pueblo y en nuestra comarca.
Así es.
Esa es la mejor ayuda que pueden dar.
Gracias, un saludo. Bueno, ya que estamos en la ruta de la zona norte, pues verán ustedes, si nos vamos un poquito más arriba, se van a encontrar con un puente nuevo. Un puente que la consejera de Fomento, Mari Fran Carazo, esta mañana ha procedido, yo no sé si a inaugurar o a decir ya está listo, ¿no? Pero en cualquier caso ha asistido junto al alcalde de Puebla, de don Fadrique Mariano García, a la apertura al tráfico de esta nueva vía, de este nuevo puente, a la entrada del municipio, en la carretera A330, que se ha ampliado para ganar un carril y así que puedan circular de manera simultánea los vehículos en ambas direcciones. Vamos a ver lo que ha dicho la consejera.
Porque sabíamos la importancia que tenía actuar para dar seguridad vial en el acceso, en esa puerta hacia Andalucía, que es la Puebla de Don Fadrique. Luego hoy es un día importante e histórico. Resolvemos una asignatura pendiente de la Junta de Andalucía con la provincia de Granada y con la Puebla de Don Fadrique.
Y ya que estamos hablando de infraestructuras, les comento que el Partido Popular de Granada va a registrar iniciativas en el Congreso y el Senado para exigir al Gobierno de España que se comprometa con plazos e inversiones para ejecutar la obra del enlace de la segunda circunvalación con Vegas del Genil. Yo no sé si ustedes han estado por la zona, pero es un auténtico, iba a decir disparate, yo creo que lo es, porque es un camino que termina, un enlace que concluye y que nos lleva pues a un camino de tierra, ¿no? De un acceso que es casi pues una pista forestal, ¿no? El caso es que ayer visitaron esta zona el diputado nacional del PP por Granada, Pablo Hispán, el senador por la provincia, José Antonio Robles, además del diputado provincial Antonio Narváez y la portavoz del PP local de Vegas, María del Carmen Ros. Robles, el senador por Granada, dijo lo siguiente.
Desde el año 2019, una de las primeras iniciativas que se presentó por mi parte en el Senado fue cómo estaba la situación de la rotonda, del acceso desde Vegas del Genil y Santa Fe al municipio, principalmente Vegas del Genil. Nos dijeron que la Dirección General estaba ya aprobando los proyectos y habían puesto en marcha el proyecto, y un año después preguntamos y nos dijeron que se iba a licitar de forma breve. Han pasado 6 meses desde el principio de año, desde que se nos dijeron que se iba a licitar la obra para arreglar este problema, y seguimos sin solución.
Descubre el sabor del aceite de oliva virgen extra Montes de Granada. De las mejores variedades de aceituna se obtiene un aceite de oliva de máxima calidad, con sello de origen y alto contenido en ácido oleico. Aceite de oliva virgen extra con denominación de origen Montes de Granada.
Acción cofinanciada por Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Calidad certificada, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
Esperando frente a la Alhambra el Cristo de los Gitanos, viendo a Dugrana en Los Cármenes, de Cháchara en la Playa, de Cruces, de Corpus o a Regostao en el Pollete de la Ventana. Tu ratico pipas mucho más nuestro, con pipas granaínas de Tostaderos Sol de Alba.
Ese pescadito frito, esos espetitos. Grupo Torres te ofrece en exclusiva la mayor variedad de viviendas en las mejores playas de Málaga. Torros Costa, Nerja, Torre del Mar y Algarrobo Costa. 7 promociones donde podrás elegir viviendas desde 155.000 euros más IVA. Encuentra tu paraíso en la costa malagueña. Infórmate en cualquiera de las 5 oficinas de Grupo Torres o grupotorres.com.
Estamos a la 1:37, preparados, dispuestos a conocer las últimas novedades en el mundo de la información deportiva local y provincial. Aquí está Pedro para ello. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, amigo Rejón? Buenas tardes. Bueno, el Granada ya era hora, han parido los montes y ya por fin ha cerrado a su entrenador, que como ya estaba prácticamente cantado, aunque suelen utilizar los mismos canales de toda la vida, con lo cual son tan mediocres como han podido ser otros, ¿eh? Pero tenemos ya entrenador, el entrenador de Granada para las dos próximas temporadas. Como no podía ser de otra manera, el ex seleccionador accidental de la española, Robert Moreno, ha sido presentado esta mañana sobre la misma hierba del estadio de Los Cármenes, algo que vamos a comenzar a contar y vamos a escuchar en tan solo un momento, de la mano de tres grandes firmas. Para empezar, de Desatranques, Lisagra, ¿eh? Porque ahora ya con el verano encima, que tengamos por ahora una temperatura, ¿eh?, en la que hay que empezar a preparar las cosas para cuando entre ya el calor de manera definitiva, si es que no lo tenemos ya, ¿eh? Desatranques, Lisagra pone su piscina a punto. Además de este servicio, de otros muchos más, lleva a cabo el vaciado y limpieza de depósitos de agua, además de desatascar tuberías, alcantarillado, bajantes y además realizar la limpieza de superficie de todo tipo y también el vaciado de pozos ciegos. Y además también puede llevar a cabo el mantenimiento integral de su comunidad de Desatranques Lisagra. Llame a su número de teléfono 958-467451 o visítele en su página web desatranquelisagra.com. que nada ni nadie le atranque, ¿eh? Vaya ligero siempre con desatranque Lisagra, que además ahora pone a punto su verano con su piscina, con la confianza siempre y profesionalidad que ofrece el grupo Gasolambra. También te voy a hablar de una oferta espectacular que tienen en Mercury Motor ahora. No puede perderse esta oferta impresionante porque poseen una Ford Tourneo Courier 1,5 diésel, 95 caballos del año 2016, pocos kilómetros de rodadura por solo 13.000 euros. Y además, ojo, tiene un año de garantía, un precio increíble para un vehículo en muy buen estado. Véalo en Mercury Motor 2.0, su Ford, en el polígono Juncaril de Albolote. Bueno, ha sido presentado, como digo, esta mañana Rubén Moreno, nuevo técnico de El Granada. Un hombre que ha tenido una andadura sobre todo de la mano de Luis Enrique Martínez, el actual seleccionador nacional. Es verdad que salió de la selección española por la puerta de atrás, simplemente porque tuvo un comportamiento un tanto extraño, queriendo trepar por encima del hombre que le llevó a la gloria, Luis Enrique Martínez, y con él estuvo en el Celta de Vigo, con él estuvo en el Barça, Asunto, por lo tanto, un tanto extraño, que luego seguiremos hablando en nuestro tiempo de deportes que no acabe. No obstante, porque su éxito será el del Granada, le deseamos todo lo mejor. A Robert Moreno tenemos un cuerpo técnico, prácticamente toda la dirección, en cuanto a deportivo se refiere, son de origen catalán. Esperemos que eso sea sinónimo de éxito en el Granada. Vamos a escuchar palabras, momentos de la intervención esta mañana, presentación de Robert Moreno como nuevo técnico rojo y blanco. Vamos a ver lo que se ha dicho en la rueda de prensa.
Pues muchas cosas. A nivel profesional, lo primero, hace unas semanas cuando me reuní con el club, me explicaron cuál era el proyecto y me parece muy atractivo. Como he dicho por activa y por pasiva en el último año, en todas las entrevistas que me han hecho, lo que buscaba era un proyecto serio, un proyecto que me permitiese crecer. Creo que se pueden encontrar paralelismos en el crecimiento que está teniendo Granada y el que estoy teniendo yo como entrenador. Cuando me explicaron eso, creo que hubo pues una situación mutua de acercamiento en la que veíamos que podíamos trabajar juntos, pero había una cosa que había que solucionar antes, que era la A, porque es como hay que hacer las cosas, que era la del director deportivo. Yo les dije que para mí era muy importante saber con quién iba a trabajar, y les emplazaba que una vez tomasen esa decisión, poder retomar junto con el director deportivo esas charlas. Así fue con la llegada de Pep, que lo conozco desde el 2003, de Barcelona.
Como ya nos temíamos, Robert Moreno, aunque se ha teatralizado mucho durante estos últimos días, había sido quien había nombrado al director deportivo. Estamos en manos, por lo tanto, de lo que decida y diga el señor Moreno. Ahora en Citroën Alfacar, luego en nuestro tiempo de deportes seguimos hablando de lo divino y humano, de la llegada del nuevo técnico, pero es verdad que el club ha dado un paso importante, porque llevamos tarde en muchos asuntos, y a partir de ahora, como ya se ha comentado también, luego escucharemos prácticamente toda la intervención de Robert Moreno, escucharemos eso y analizaremos cómo comienza a prepararse esta próxima temporada, porque hay mucho que hacer, hay mucho por fichar. Ahora también en Citroën Alfacar tienen una oferta de neumáticos primeras marcas 2x1, acójase a ella porque es muy interesante, compre uno y llévese dos, compre dos y llévese cuatro. Y en la compra de su nuevo Citroën, le recuerdo que nadie valora su coche usado como Citroën Alfacar. ¿Quién da más? Siempre Citroën Alfacar. Suba Alfacar y compruébelo. Citroën Alfacar está tan solo 5 o 10 minutos del centro de Granada por la A92. Luego estamos en nuestro tiempo de deportes, querido Rejón. Nuestra página web y aplicaciones móviles, como siempre y como cada día, de 3 a 4 de la tarde. Te recuerdo solo que no pudo ser ayer. Derrota de El Covirán Granada en su visita al Pazo 2 de Deportes de Lugo, derrota 81-78, y habrá, por lo tanto, para el ascenso a la ACB, un partido en el que no va más. Quien gane suba a la ACB, no puede haber mayor emoción. Domingo 7 de la tarde, Palacio de Deportes, Covirán Granada, Breogán de Lugo.
Gracias, un abrazo muy fuerte, Pedro, otro amigo. Para ti, buen fin de semana.
Y buenas tardes, igualmente.
¿Sí?
Carmen, ya han venido los muchachos de Molimóvel con el colchón, pero además nos han montado un canapé que no hemos comprado.
Paco, que no te enteras. Esta semana en Molimóvel, por un euro más en la compra de tu colchón, te llevas el canapé.
¿Por un euro más un canapé? ¡Vaya chollo!
Solo esta semana en Molimóvel, por un euro más en la compra de tu colchón, llévate a tu casa un canapé.
Mueble Molina es ahora Molimóvel. Carretera de Córdoba, rotonda de Mercagranada y carretera de Armilla junto a Lidl. Condiciones en nuestra web.
Venga a conocer Residencial Cañadas del Parque, a 10 minutos de Granada, entre Otura y El Padul.
con acceso inmediato a la autovía A44. Venta de parcelas desde 660 metros a precios irresistibles. Aproveche una oportunidad única para construir su vivienda en un lugar privilegiado, con maravillosas vistas a Sierra Nevada. Residencial Cañadas del Parque. Informes en el 649-811-999.
Pero Carmen, ¿dónde va vestida de flamenca?
A la Feria del Sofá de Molimóvil, que por cada 500 euros de compra en sofá o butaca te descuentan 100 euros.
¿Cómo? ¿Que te descuentan 100 euros por cada 500 de compra? Cojo el sombrero y nos vamos a la Feria del Sofá de Molimóvil.
Ven a la Feria del Sofá de Molimóvil y ahorra dinero al comprar tu sofá o butaca. Muebles Molina es ahora Molimóvil. Carretera de Córdoba, rotonda de Merca Granada y carretera de Armilla junto a Lidl del Zaidín y en molimóvil.es. Parking gratuito.
En Hospital Inmaculada trabajamos cada día para ofrecerte la mejor atención médica y asistencial de Granada. Estamos en continua evolución, incorporando nuevas áreas médicas y mejorando las instalaciones. Conoce el área de pediatría. Somos súper especialistas en el cuidado de los más pequeños. Nuestro objetivo es cuidarte con excelencia. Hospital Inmaculada, Grupo HLA, un referente de la medicina privada en Granada.
Cero Granada, 92.0 FM.
Y nos despedimos con jazz, pero nada menos que La Costa, la información de Guillermo Mendoza. Hola de nuevo, Guillermo.
Hola, Juan Andrés. Pues dudo que haya mejor combinación que jazz y playa. Vuelve el Festival Internacional de Jazz en La Costa a Almuñécar y la diputada de Cultura nos recuerda que es una oportunidad única.
Todo el mundo que quiera tener buen jazz tiene que venir a Almuñécar y tiene que venir al Majuelo, porque tenéis una joya, no solamente a la hora de programar este festival, sino que tenéis una joya de espacio patrimonial que se presta de verdad a disfrutar como nada y como ningún sitio este tipo de música.
Del 20 al 25 de julio, los granadinos podrán disfrutar de la mejor música de leyendas como Juan Perro, que suena ahora, o de artistas tan solventes como Kenny Barron o Richard Bona, entre otros. Sin duda, un cartel de lujo.
Ya lo creo que sí. Guillermo, gracias y buen fin de semana. Hasta luego.
Puedes vivir en una ciudad o vivir la ciudad. Perderte lo que pasa en sus calles o poder perderte por ellas. Circula sin restricciones por toda la ciudad con el nuevo Cupra Formentor híbrido enchufable con hasta 52 kilómetros de autonomía eléctrica. Conduce diferente.
Ven a Cupra Vigilsa. Estamos en Avenida de Andalucía sin número al principio de la carretera de Córdoba. Vigilsa, territorio Cupra.
Cáncer y pobreza. Dos palabras que forman parte de una cara de la moneda. La de los pacientes, a los que el cáncer deja sin apenas recursos económicos para vivir. Tú puedes cambiar la otra cara de la moneda y mejorar la situación de los pacientes más vulnerables. Dona en AFC.es.
En Granada, la Casa de las Mamparas es el referente a la hora de reformar su baño por su profesionalidad y garantía. Ahora, además de su gran exposición de mamparas y muebles de baño, le ofrece su nueva sección de armarios y vestidores hechos a medida. Visítenos en las nuevas instalaciones de Circunvalación Dirección Jaén, salida 6, y verá que somos lo que decimos. La Casa de las Mamparas. Garantía demostrada.
Onda Cero Granada.